Noches, ¿qué tal están? Quizás no les suena esta sintonía, que a mí particularmente me gusta, por eso está sonando, vamos. Es la de la linterna de la iglesia, que la hemos cambiado, porque hay que renovarse o morir en esta vida y también en los formatos de los programas. Y estamos en una nueva etapa de la linterna, no solo por esto, que a fin de cuentas es un elemento, bueno, decorativo y algo más, identificativo. También porque ustedes saben que a partir de que hemos comenzado, estamos integrando entrevistas de gran actualidad en nuestro programa, que antes era simplemente análisis y tertulia. Ya les anticipo que hoy va a estar con nosotros el cardenal Fernando Sebastián en unos pocos minutos, que ha sido nombrado recientemente por el Papa Francisco Padre Sinodal, de nombramiento de nómina pontificia, en el próximo Sínodo Extraordinario sobre la Familia, que comienza el 5 de octubre. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a analizar las claves y la situación de los cristianos en Medio Oriente, especialmente de los deportados, de los que han tenido que salir huyendo de la violencia terrible del yihadismo en Irak y también en Siria. Y lo vamos a hacer con nuestro buen amigo Javier Menéndez Ros, como director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, como experto en este tema, para conocer pues la información de que dispone y las campañas que han puesto en marcha. Pero bueno, estamos iniciando este programa y siempre les ponemos algunos deberes que espero que sean gratos para todos. El primero, votar en nuestra encuesta, que en este caso precisamente se refiere a cómo ayudar a los cristianos de Siria y de Irak amenazados por la violencia del yihadismo, del Estado Islámico. Esta encuesta la encuentran ustedes en nuestra web cope.es, entrando en la pestaña de religión o en la de programas Linterna de la Iglesia. Les estamos dando tres opciones para votar. La primera dice, con la oración y la ayuda económica a través de instituciones como Cáritas y Ayuda a la Iglesia Necesitada. La segunda dice que es decisivo implicar a los musulmanes que buscan el diálogo y la convivencia. Y la tercera postula que debemos escuchar y atender lo que nos dicen los jefes de las iglesias que están allí presentes sobre el terreno. Nosotros desde aquí, desde Occidente, a veces hacemos unos dibujos preciosos y no sabemos de qué va la feria. Y ellos sí, porque están allí sufriendo y testimoniando la esperanza en el resucitado. Bueno, les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis, porque seguimos teniendo análisis. Jesús de las Heras, muy buenas noches, Jesús.
Buenas noches y buen curso.
Esperemos que lo sea, esperemos que lo sea. María Teresa Conte, muy buenas noches.
Buenas noches, José Luis, y a todos.
Están con nosotros también, aunque no les pueden dar las buenas noches, Eva Fernández, a cargo de la producción, y ya escrutando todos los canales de comunicación con ustedes, y nuestro compañero Miguel Ángel Nicolás a los mandos técnicos. Les recuerdo esos canales, esos cauces para enviarnos sus mensajes, para participar en este programa. El correo electrónico linterna.iglesia@cope.es y luego nuestras redes sociales. En Twitter, @religion_cope. En Facebook, religioncope. Y ahora llega el momento de presentarles nuestro concurso de historia, como todos los días, porque eso no queremos que cambie. Estamos premiando, o vamos a premiar, durante todos estos viernes próximos, con el libro El celibato sacerdotal, un clásico de Johann Adam Müller, de Ediciones Encuentro, que patrocina este espacio, y que es un libro, como digo, pues para no decir, no sé cómo decir, simplezas sobre este tema que muchas veces está en los medios y es objeto de conversaciones de café. Bueno, está bien conversar en el café sobre esto, pero con fundamento. El celibato sacerdotal de Johann Adam Müller es el premio a los tres primeros que respondan adecuadamente a esta pregunta. Estamos celebrando, lo recordamos todos, 100 años de la Primera Guerra Mundial, de su comienzo.
Mañana, gran celebración.
Mañana, luego hablamos de eso, por supuesto. ¿Qué confesión cristiana sufrió una tremenda persecución, camuflada, diríamos tapada, en aquellos momentos por los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial? No les doy más pistas. Yo creo que la cosa no es tan difícil, pero vamos, si vemos que no va, pues ya echaremos una manita. Antes de saludar a nuestro primer invitado, dos noticias de alcance de esta semana que tienen que ver con el Papa y que tienen que ver con el hacer las maletas y viajar. Una, Parlamento Europeo. Parlamento Europeo, por fin el Parlamento Europeo va a recibir al Papa.
En su fase inaugural, además, sí, sí, del periodo del quinquenio recién constituido.
25 de noviembre será, y ha dejado claro la Santa Sede que no es un viaje pastoral a Francia, no. El Papa va a ir a Estrasburgo porque está allí la sede del Parlamento Europeo y va a dirigir un discurso al Parlamento Europeo.
Juan Pablo II fue en octubre de 1988.
Ya ha llovido, ¿eh? Hasta que
26 años.
Y por medio de un papa que no llegó a ir. Bueno, no vamos a entrar en eso.
No vamos a decir.
porque no llegó a ir y supongo que no porque a él le faltaran las ganas.
Bueno, pero estuvo en otros parlamentos muy importantes. Sí.
El Bundestag, en Westminster.
En cualquier caso, va a ser una oportunidad para que Francisco, que como él mismo ha reconocido y hacía alguna chanza en alguna entrevista, pues hasta ahora no he hablado mucho de Europa.
Exactamente. Porque decían,
pues ahora me da la impresión de que hay que hablar de Europa.
Sí, porque a lo mejor hace puente aéreo, José Luis, desde Estrasburgo, por lo que creo que vas a decir ahora, ¿no?
Bueno, es que esa misma semana, a finales del mes de noviembre, no están precisadas del todo las fechas, se habla entre 28 y 30, ahí la fecha clave es el 30, fiesta del apóstol San Andrés, el Papa va a ir a Turquía, que es ese país tan complicado, pero que tiene la fortuna de que todos los papas, quitando el pobre Juan Pablo I, que no le dio tiempo, han pasado por allí.
Es que bueno, es que eso es un cruce de muchos cruces.
Es la tierra santa de la Iglesia primitiva.
Y allí está el primado de la Iglesia ortodoxa, el patriarca de Constantinopla, efectivamente, que ha invitado al Papa a celebrar juntos esta fiesta de San Andrés. Bueno, luego habrá más cosas en el viaje, lógicamente. Porque
bueno, y hoy es una frontera, además, muy importante, muy significativa.
Bueno, sin ir más lejos en el tema que al final abordaremos, José Luis,
ejemplo,
el tema de los cristianos y minorías religiosas perseguidas en el norte de Irak,
que linda con
Turquía. Lombardi ha dicho sí, ha hablado de finales de noviembre, pero dice que el resto hay que peinarlo.
Pues esperaremos a que lo peinen, porque desde luego va a ser un viaje que merecerá atención, igual que el del Parlamento Europeo, porque vamos a escuchar al Papa abordar la situación. Y la verdad es que Europa está en un momento crítico, con una crisis brutal que ha cuestionado sus sistemas de representación, con crecimiento de populismos, con una guerra en su frontera oriental, ahí está Ucrania, con los sistemas de bienestar que se han tambaleado y que tienen que ser repensados, con una pérdida de aquellos valores fundacionales de los grandes padres fundadores, de Schumann, de Gasperi, etcétera, Adenauer. Bueno, y ahí va Francisco y vamos a ver qué palabra dice y qué testimonio ofrece. Tenemos ya a nuestro primer invitado, al cardenal Fernando Sebastián, que es noticia, para mí siempre es noticia porque todo lo que diga don Fernando es interesante, pero es noticia en este momento porque el Papa ha hecho público el elenco de todos los participantes en el próximo sínodo extraordinario sobre la familia. Había una serie de miembros que eran natos, los presidentes de todas las conferencias episcopales, pero luego el Papa ha nombrado, como siempre se hace en los sínodos, directamente personas que él quiere que participen y que ofrezcan. Y uno de ellos, entre los españoles, pues don Fernando Sebastián. Don Fernando, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, no sé si habrá sido una sorpresa, pero usted sobre el tema de la familia sí que venía pensando, sí que venía escribiendo y yo le he escuchado algunas cosas. O sea que seguro que en esto se ve bien implicado.
Sí, ciertamente desde hace ya tiempo los mismos acontecimientos nos han hecho ver a todos que la realidad familiar es un elemento fundamental para el bien del hombre, el bien de la sociedad y para el vigor de la fe también, para la transmisión de la fe y la educación integral y específicamente la educación religiosa de las nuevas generaciones.
El Papa está preparando el sínodo con algunos gestos y con algunas celebraciones. Por ejemplo, una llamativa es que va a celebrar 20 matrimonios el próximo domingo en San Pedro. Muchos medios han subrayado el hecho de que algunas de las parejas que van a contraer matrimonio pues llevan conviviendo juntas tiempo, tienen ya hijos. Bueno, esto da para la filosofía y para la leyenda, pero también es un gesto potente de que la Iglesia quiere acercarse a aquellos que viven, bueno, pues en esas periferias también existenciales. A mí me gustaría preguntarle sobre esto, sobre esta herida de tantas familias, de tantos matrimonios.
Yo creo que lo que significa, sobre todo, es un gran gesto de misericordia y de confianza en la capacidad de renovación y como de renacimiento de las personas, ¿no? Una persona ha podido vivir de una manera o de otra, en fin. Luego en la vida ocurren muchas cosas que por las que no se puede calificar tampoco definitivamente a una persona. Lo fundamental para celebrar un sacramento son las actitudes espirituales que la persona tiene en este momento.
Están aquí conmigo, don Fernando, dos personas que usted conoce bien, el director de la revista Eclesia, Jesús de las Heras, y la profesora María Teresa Comte. Y a los dos también les invito a que participen, como siempre hacemos, en esta conversación. Así que si queréis preguntarle a don Fernando.
Buenas noches, don Fernando. ¿Qué tal está?
Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
Bueno, a uno le avisa, le dicen, el Papa le nombra a usted miembro del sínodo de la familia. Y bueno, uno recibe el nombramiento, que en su caso acepta, como no podía ser de otra manera, máxime siendo cardenal, que está llamado a una colaboración mayor con el romano pontífice. Y me imagino que don Fernando Sebastián se ha puesto ya a preparar papeles, a revisar archivos en orden, en aras, algún tipo de comunicación, de relato, a contar, a participar en el sínodo. ¿Es así, don Fernando? ¿Ya está pensando qué va a decirles a los sinodales?
Desde que supe que el Papa tenía esta idea de invitarme a participar en el sínodo, cosa que yo le agradezco enormemente, lo que hice sobre todo fue estudiar con detenimiento el Instrumentum Laboris.
Ya.
Y bueno, con todo lo que yo había reflexionado sobre el tema, pues envié algunas sugerencias y he preparado también el guión de mis posibles intervenciones en el sínodo. Luego, cuando vas allí, todo cambia, porque estás escuchando tantas cosas que te sugieren otros posibles pensamientos, pero bueno, fructifica todo lo que uno ha trabajado previamente.
Don Fernando, buenas noches.
Hola, María Teresa, buenas
tal?
Noches.
Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena en público, porque bueno, además, oye,
bien.
Esto, ¿no? Me gusta especialmente podérsela dar en público. Luego, Jesús le pregunta, lo que pasa es que Jesús ha sido un poco precavido, porque le ha preguntado a usted por si había preparado.
más bien era retórica esa expresión.
No, pero a mí sí que me gustaría, ya que nuestros oyentes, bueno, y nosotros también, ¿no?, pero sobre todo nuestros oyentes tienen la oportunidad de escuchar a un padre sinodal, que nos dé algunas claves, algunas pistas. No le vamos a pedir que nos exponga las tesis que usted piensa defender ahí. Pero, por ejemplo, don Fernando, usted lleva más de media vida pensando, preocupado pastoralmente, teológicamente, por la cuestión de la transmisión de la fe. Me imagino que,
sí. Bueno,
en su listado de cuestiones, ese será un tema clave, ¿no?
Claro, un tema clave es el que en la Iglesia nos estamos dando cuenta. Parece una perogrullada, pero es así. No habíamos tenido suficientemente en cuenta que las personas no viven aisladas. Había una pastoral de jóvenes, de hombres, de mujeres, pero no había una conciencia tan clara como ahora de que hombres, mujeres, niños y jóvenes viven integrados en una intensa comunidad de convivencia que es su familia. Y sobre todo que las nuevas generaciones crecen pues asimilando lo que los mayores les pueden ofrecer en la sociedad entera, pero en primer lugar en ese núcleo intenso de convivencia que es la familia. Ese es el lugar natural de la persona que determina el tono espiritual y psicológico de la sociedad y de la Iglesia entera. Y por otra parte, yo repito mucho que es el lugar donde todos los cristianos recibimos el primer anuncio de la fe. Yo les pregunto mucho a la gente cuando voy a dar una conferencia, ¿a ustedes quién les enseñó a rezar? Desde luego no el obispo, ni siquiera el sacerdote. Generalmente nuestras madres, nuestras abuelas, nuestra familia, es las que nos presentan el mundo de la religión, nos hablan de Jesús, de la Virgen, nos educan los primeros sentimientos religiosos, nos enseñan a vivir prácticamente como cristianos. Luego ya en otros ambientes más amplios esa siembra puede perfeccionarse y crecer, pero la primera semilla y la primera experiencia religiosa la tenemos en el núcleo familiar.
Don Fernando, en una última pregunta que yo le tengo que hacer por fuerza. La hago en último lugar porque seguramente es la menos importante de todas las que le hemos planteado. Pero algunos medios y al final la gente, pues el acceso que tiene a la realidad en la inmensa mayoría de los casos es a través de la foto que dan los medios. Están planteando este sínodo como una especie de batalla o de torneo medieval entre dos escuadras, una de color rojo y otra de color azul, o una de amarillo y otra de verde, una pues que va férreamente a defender lo que ya está establecido en la disciplina y en la doctrina, y otra pues que usando de misericordia y de modernidad pues va de algún modo a buscar otros caminos. Esto es una simpleza impresionante, le ahorro que me lo diga porque ya lo sé, pero ¿usted cómo lo ve? Y díganos algo que rompa un poco este maleficio.
Bueno, yo lo que creo es que, como en toda la vida de la Iglesia, va a haber unos elementos básicos de continuidad. Uh-huh. Que es la verdad que hemos recibido del Evangelio y de la enseñanza de Jesús, que es el mandato de asomarnos a la humanidad del hombre y de ayudar al hombre a descubrir y a realizar del mejor modo posible su vida, en este caso en el contexto de la familia. Y no hay... Yo creo que no va a haber batalla de nadie contra nadie, sino una voluntad común de descubrir con hondura y con autenticidad cuáles son las dificultades hoy para vivir adecuadamente esta realidad tan hermosa que es la vinculación y la comunión familiar, y encontrar las soluciones mejores para ayudar a la gente a valorar el tesoro de la familia y a vivirlo del mejor modo posible, naturalmente de echar una mano y de atender a las personas que tienen dificultades, que han encontrado dificultades para realizar su vida familiar por una razón o por otra, pero siempre en concordancia con los principios básicos de la Iglesia, claro. De la Iglesia no puede esperar nadie que se traicione a sí misma y que se niegue a sí misma. La Iglesia es la familia de Jesús y vamos a buscar soluciones a los problemas actuales de la gente y de la familia, pero en el clima de los mandatos y de los ejemplos de Jesús, porque no podemos hacer otra cosa.
Cárdenas,
ni resolvería nada tampoco.
Pues, don Fernando Sebastián, nos encantaría seguir hablando, pero claro, también aquí nosotros tenemos nuestra dinámica, que es la del programa. Exacto, no es como el del sínodo, pero bueno.
¿Se le puede emplazar a don Fernando para algún viernes del sínodo, José Luis?
Claro que sí.
Bueno, pues sí, cuando queráis, con mucho gusto.
Cardenal Fernando Sebastián, muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo.
Adiós, buenas noches.
Bueno, antes de retomar, porque también tenemos que comentar quiénes son los otros españoles que van a integrar la nómina de miembros del sínodo con distintos títulos, auditores, auxiliares del secretario general, etcétera, etcétera, dejadme que diga que ya tenemos ganadores de nuestro concurso para que nadie pierda los nervios. Esa confesión cristiana que sufrió una terrible persecución, no he querido emplear la palabra para no dar más pistas de las necesarias, pero podríamos decir un genocidio auténtico, camuflado por los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, son los armenios. Los armenios, dentro del Imperio Otomano, que era uno de los actores de esta contienda terrible que asoló Europa, pues fueron objeto de una persecución sistemática, sangrienta, brutal, que todavía está pendiente de ser reconocida claramente por el Estado turco. Y no quiero poner un punto de dificultad al inminente viaje del Santo Padre, pero esta es la verdad.
Bueno, de hecho, en ese movimiento que tiene de continuidad y también de innovación la diplomacia de la Iglesia, creo que un domingo de enero, no sabría decir exactamente cuál, Francisco va a ir a una iglesia romana
de rito armenio
para tener una misa conmemorativa de aquella masacre, de aquel genocidio de la Primera Guerra Mundial.
Pues vamos a decir quiénes son los ganadores: Marcos Bogarín, de Huelva, Fernando de la Vega, de Madrid, y Elena Rodríguez, de San Sebastián. Mayor vertebración geográfica imposible, imposible. Imposible, de arriba abajo. Pues son los tres ganadores del ejemplar correspondiente del celibato sacerdotal de Johann Adam Müller, que nos ofrece Ediciones Encuentro una semana más. Y un par de mensajes, son algo más de un par, pero lo digo así. Nos dice un oyente que ante la proximidad del sínodo celebra la iniciativa de que el domingo 28 de septiembre se dedique a la oración por esta importante reunión, que va a reconfortar el corazón de muchos cristianos en situación delicada. Y sobre la misma cuestión, otro oyente incide en la iniciativa del Papa de reunir en Roma abuelos y ancianos.
El mismo día.
Dice que es un nuevo espaldarazo para la familia y lo califica de genial.
Y la Conferencia Episcopal Italiana ha convocado con el visto bueno del Papa para el sábado 4 de octubre una vigilia vespertina de oración en la Plaza de San Pedro, en esa misma línea, y luego durante todos los días del sínodo en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma va a haber adoración eucarística permanente también por el mismo motivo, y se invita a las diócesis a que en la medida de lo posible haya también ámbitos de plegaria durante todos los días del sínodo.
La verdad es que escuchar la palabra que el Señor quiera dirigir a la Iglesia, a los que están participando, a los que son protagonistas, es parte esencial, porque a veces nos parece que esto todo es discutir. Y antes, como dice el Papa siempre, Dios nos primerea, el Señor nos primerea, y hay algo que va delante de nuestras genialidades. Y hay un oyente que dice que le emociona que hoy viernes los musulmanes de Francia hayan rezado en las mezquitas por los cristianos perseguidos de Oriente Medio. Dice que siente que en España ese ejemplo no cunda. Yo no sé si en alguna mezquita española esto habrá tenido lugar.
Sí, pero es una hora muy importante para que nuestros hermanos, porque en definitiva también somos hermanos, faltaría más, musulmanes de España, ya por sin irnos más lejos, tengan algún gesto. No solamente se trata ya de un gesto de solidaridad y de justicia, es que les va a venir a ellos muy bien el que se desmarquen de la barbarie y de los criminales, hay que llamarles por su nombre, que son los yihadistas. Estos, los de hace 13 años del 11S, los de Boko Haram y el resto de franquicias de un yihadismo que al utilizar además el nombre de Dios comete no solamente una inmensa blasfemia, sino, como ha definido la misma Santa Sede, una barbarie indigna del hombre.
Bueno, yo creo que está bien que este oyente haya hecho mención a eso, ¿no? Porque lo que hoy ha pasado en París, lo que se supo el martes de esta semana, que fue la firma pública entre el rector de la gran mezquita de París y presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán y el director de esa organización francesa que se llama Credo, que es de ayuda y de asistencia a los cristianos perseguidos de Oriente. Con esa convocatoria para hoy, día de oración especial para el mundo musulmán, que no está abierta solo a las mezquitas de Francia, sino también de toda Europa, no sé eso cómo se ha registrado, yo creo que lo que han hecho, o sea, que lo que ha hecho esa institución, el Consejo Francés para el Culto Musulmán, es de una enorme importancia. Lo han hecho durante todo el verano, ha habido ya tres comunicados, hubo uno en julio, otro en agosto, ahora otro en septiembre, y la idea parece ser que es convocar una reunión internacional en París a la que se han invitado a las autoridades políticas y religiosas francesas, europeas y de Oriente. O sea que, y que además lo que se ha dicho, ¿no? Que, bueno,
El de la universidad está célebre del Cairo.
Al azar.
También se han intentado desmarcar.
Sí, no. Pero fíjate, yo lo que diría es que lo importante no es tanto la condena de las barbaridades indescriptibles de esta gente, de esta gentuza, del Estado Islámico, sino que han sostenido públicamente el derecho inalienable de los cristianos de Oriente Medio a profesar su fe en la que es su tierra desde hace 2000 años o más, con plena seguridad y libertad. Y eso es algo que lo digan los musulmanes es muy importante y no es muy habitual que se formule de esta manera.
No estamos acostumbrados.
Y además es que les interesa a los hermanos musulmanes el ir por esa dirección.
Bueno, pues vamos a tomarnos un pequeño respiro, una pausa publicitaria. Seguimos recibiendo sus mensajes, todo lo que nos quieran decir y suscitar, y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
COPE. Estar informado.
Con motivo de la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, queremos celebrar un encuentro en Madrid con los responsables de 40 iniciativas contra la pobreza en todo el mundo. Ven el 25 de septiembre al Encuentro Internacional Álvaro del Portillo y descúbrelas. Infórmate en 40contralapobreza.com.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
13.760, serie 2.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, en esta linterna de la iglesia en la que hoy participan aquí en nuestros estudios centrales, en esta mesa de análisis, Jesús de las Heras y María Teresa Conte, y que está ya integrando entrevistas a grandes testigos y protagonistas de la actualidad eclesial. Hemos gozado en la primera hora con una breve charla con don Fernando Sebastián, que es siempre una delicia, nombrado padre sinodal por el Papa Francisco para la inminente asamblea extraordinaria del Sínodo sobre la Familia, que comienza el 5 de octubre. Y yo decía, bueno, hay que recordar cuáles son los españoles que van a participar en esta asamblea sinodal. Hemos mencionado que todos los presidentes de conferencias episcopales son miembros natos por tratarse de una asamblea extraordinaria. Por tanto, don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, como presidente de la conferencia, naturalmente está. Junto al cardenal Sebastián, ha sido también nombrado directamente por el Papa el cardenal Lluís Martínez Istac, arzobispo de Barcelona. Y después hay otros españoles en el sínodo. Está el padre Adolfo Nicolás, el prepósito general de la Compañía de Jesús, elegido por la Unión,
USG, Unión Superiores Generales, que preside a su vez el padre Nicolás. Sí.
Y después tenemos un sacerdote español de la diócesis de Toledo, profesor de teología moral, que es Alfonso Fernández.
Fue vicario general con don Francisco Álvarez.
Y dos mujeres, Carmen Peña, profesora de la Facultad de Derecho Canónico de Comillas, y María Lacalle, que es directora del Centro de Estudios sobre la Familia. Claro que también hay un claretiano importante. Hay un padre, arroba, si no me equivoco.
Sí, además con un par de datos importantes. Va como padre sinodal. Es decir, el padre Manuel Arroba Conde, claretiano pacense extremeño, profesor en el Laterano de Roma de Derecho Procesal, va en el capítulo de padre sinodal. Es decir, que como padres sinodales propiamente españoles, de los 8 participantes va a haber 5. Alfonso Fernández Benito, Carmen Peña y María Calle Noriega.
La Calle
Noriega no serán padres sinodales, aunque yo he participado en 2 sínodos como portavoz para la lengua española y realmente...
Acabas participando
y
con también, plenitud de derechos.
Hombre, no.
Casi no votas.
Plenitud de derechos no, porque
claro,
no tienen voto.
Tal como lo cuento.
Es el sínodo de los obispos.
Sí participas también en círculos menores.
Eso sí, eso sí.
En círculos menores. Bueno, 5 obispos españoles, por lo que he revisado, de los que vienen de América Latina, no hay ninguno de origen español, que son todos presidentes de conferencias episcopales. Y bueno, pues a mí una cosa que me ha parecido muy significativa, que apenas, pues es que claro, cuando te encuentras con 253 nombres, pues te vuelves loco, es una borrachera de nombres. El representante de Moscú, del patriarcado de Moscú, es altísimo nivel, es casi el máximo nivel, es el número 2. Es Hilarión,
el famoso Hilarión, no el de nuestra zarzuela,
Hilarión Alfeye, algo sí. Así
es el responsable de relaciones internacionales,
que es el número
2
de Kirilo o de Cirilo. Bueno, luego también es muy significativa la comisión para el mensaje presidida por Rabasi, presidente de Cultura, y un argentino, el segundo nombramiento prácticamente que hace el Papa Francisco. El primero es arzobispo de Buenos Aires, al actual cardenal Poli, y a Víctor Manuel Fernández lo nombra arzobispo rector de la Universidad Pontificia Católica de Argentina. Bueno, pues en ellos dos va a estar el mensaje. Y un dato también muy significativo, el célebre, porque se hizo más célebre que el platanito, Antonio Espadaro, jesuita, el que hizo la primera macroentrevista al Papa, es también padre sinodal. Medios de comunicación, la ciberteología, de la que es profesor en la Universidad Gregoriana.
Vamos con los cibermensajes, un par de ellos que han llegado, y los vamos metiendo conforme ustedes nos los mandan, siempre que, bueno, el diálogo y las entrevistas lo permitan. Hay un oyente nuestro, joven, que dice que quiere recordar que mañana sábado, esto especialmente para los de Madrid y alrededores, tendremos un encuentro con el obispo auxiliar, Monseñor César Franco, en un colegio mayor. En el colegio mayor Aquinas, que no,
pues
lo
si
decía el mensaje.
Ir,
claro,
a,
claro.
El colegio dice, mayor Aquinas.
Dice, promete el concierto del grupo Some by Four. Dice que son la caña.
Bueno, muchos mensajes
no solo
de este
hay un
tipo,
concierto, pero bueno.
¿Eh?
Que no solo es un concierto.
No, bueno, pero también hay un concierto.
Sí, sí, sí. Sí.
Ya hemos dicho que está don César, que no creo que toque la guitarra eléctrica, pero
sí,
vamos.
Creo que sobre las 6:30.
Y otro oyente recuerda que se acerca la fiesta de la Santa Cruz, el día 14.
Pasado mañana.
Les animo a reflexionar sobre la misericordia del Señor, que respondió con el perdón al precio de la sangre y de la muerte de su hijo. Un tema que el Papa ha retomado esta semana hablando precisamente de los mártires, de los cristianos que están siendo perseguidos, recordando que aunque sea duro, aunque sea difícil, nuestro modo de responder a la violencia es el perdón, que es un imposible para el hombre. El Papa lo decía esta semana. Nos produce espanto.
El jueves.
Pero Jesús
en la
nos
misa,
lo pide.
El martes en la misa diaria.
Bueno, tenemos ya al otro lado del teléfono al director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, nuestro amigo y compañero Javier Menéndez Ros, que hoy comparece aquí en la Linterna de la Iglesia a título de experto, y bien que lo es, y a título de la institución que dirige aquí en España, porque queremos precisamente acercarnos una vez más a ese drama de los cristianos perseguidos, esta vez localizando la mirada en el Medio Oriente. Javier, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy bien.
Vamos,
muy
más bien buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, lo primero, estamos manejando mucha información que nos llegue de las agencias, de los distintos medios, procuramos que sean solventes, pero vosotros tenéis incluso hilo directo con testigos, con protagonistas, con cristianos de las comunidades iraquíes. ¿Cuál es la última hora que nos puedes dar de lo que está pasando con nuestros hermanos, los cristianos, en Irak? Y no sé si también tienes información de Siria.
Sí, respecto respecto de Irak, la última información que tenemos es que, bueno, la situación sigue siendo dramática para muchísimos cristianos y de otras etnias refugiados, la mayor parte de ellos en Erbil, la capital del Kurdistán. Hay algunos que están volviendo, según algún sacerdote de Bagdad, hay familias que están yendo hacia el sur, yendo a Bagdad, ciudad que por ahora podemos decir que es una ciudad segura, aunque también ha sido objeto y es evidentemente objeto del interés del Estado Islámico, pero la situación de los cristianos pues sigue siendo dramática. Tenemos que pensar que son más de 130.000 personas que están llegando al Kurdistán, huidas, sin absolutamente ningún medio, sin absolutamente nada, ni comida, ni ningún tipo de alimentos, ningún tipo de medicinas. Y claro, las situaciones que están totalmente sobrepasados, porque claro, Kurdistán no podemos olvidar que ya ha sido una región refugio para muchísimos cristianos que huían ya del terror de Al-Qaeda y del hostigamiento de los musulmanes más radicales. Entonces, bueno, pues la necesidad que tienen estas personas es, aparte de poder sobrevivir, simplemente sobrevivir, claro, su deseo es volver a sus casas, volver a sus ciudades, muchos de ellos de Mosul y otros de Alcos, de Carambles, de diferentes ciudades cercanas a Mosul, que constituye el Valle de Nínive, que es una zona muy poblada por los cristianos. Uh-huh. Y claro, pues ahora mismo no es una zona segura. Ha habido solo de algún pequeño poblado que han podido volver, pero con muchísimo miedo, porque ahora mismo nadie les garantiza una seguridad absoluta en sus ciudades de origen.
Seguro que más de un oyente, Javier, y te lo habrás encontrado tú también en tus relaciones personales y más directas, se estará preguntando, pero ¿y qué podemos hacer? Está claro que algo estamos haciendo ya al contarlo, al denunciarlo, al dar voz a nuestros hermanos, y en eso yo creo que hemos ganado mucho, pero ¿se puede hacer algo también eficaz, aparte de lo que hagan los gobiernos, las coaliciones internacionales, los Obamas y demás, que desde luego es importante lo que hagan, luego se equivocarán más o menos, pero ¿se puede ayudar de algún modo concreto a través del conducto, por ejemplo, de ayuda a la Iglesia necesitada?
Sí, evidentemente. Nosotros ya antes de este drama humano teníamos una campaña precisamente para ayudar a familias que empezaban a buscar refugio cuando se comunicó las primeras noticias que estaba el Estado Islámico tomando Mosul. Ya hicimos una campaña de emergencia de 100.000 euros para ayudar a familias cristianas y cuando se ha producido este éxodo y este auténtico exterminio que se está produciendo entre las poblaciones cristianas y yacidíes, pues hemos lanzado o la petición para que la gente nos ayude, otra campaña de otros 100.000 euros más, que bueno, son gotas en el océano porque las necesidades son muchísimas, evidentemente, pero que bueno, ayuda a la Iglesia necesitada, hablando directamente con el patriarca Luis Sacco y los diferentes obispos, que es la ayuda que podemos dar, y ojalá que la gente, pues bueno, el que se sienta llamado a través de ayuda a la Iglesia necesitada, llamándonos por teléfono o bien en nuestra página web, pues podemos canalizar este tipo de ayudas, donde ya hemos empezado desde hace alguna semana a recibir la generosidad de muchísimos españoles.
Javier, soy... Bueno, Teresa.
Oh, bueno, da igual. Javier, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo buenas estás? Noches a los dos.
No, yo simplemente, y es algo que no te va a sonar del todo nuevo, pero yo te hago la pregunta en público. Oye, ¿y si salimos a la calle?
Bueno, evidentemente es una opción. Esta mañana mismo he tenido la oportunidad de entrevistarme con un directivo de una iglesia protestante, no, más que de una iglesia, de una asociación protestante que defiende también la libertad religiosa, y me parecía muy importante y le planteaba la necesidad que tenemos de unirnos todo tipo de cristianos, todo tipo de personas, ya no cristianas como comentabais antes, sino los propios musulmanes, contra esta barbarie. Entonces, ha habido alguna organización que ya en agosto han hecho convocatorias ante el consulado de Irak en Madrid. Esta misma ONG protestante también lo ha hecho, e incluso el cónsul iraquí ha salido y está de acuerdo con ellos y ha prometido entregar estas denuncias al gobierno iraquí. El gobierno iraquí, que evidentemente está muy interesado, el primero de todos, en acabar con el Estado Islámico.
Claro.
O sea, no es una protesta ante el consulado iraquí, porque ellos son los primeros interesados. Esto se ha hecho a un nivel minoritario y tal, podríamos todos los cristianos y cualquier persona de corazón y en justicia hacer una gran concentración, una gran manifestación, pues sí, se podría. Nosotros estamos convocando ayuda a la Iglesia necesitada para el 24 de marzo, Día de la Merced, un día muy bonito también para que...
24 de septiembre, Javier.
Sí, sí, perdón, septiembre. 24 de septiembre. ¿Qué he dicho? No sé.
Has dicho de marzo. Y decía, largo me lo fías. Sí.
Largo Mercio, no, 24 de septiembre, correcto, una vigilia de oración en uh-huh. una parroquia de Majadahonda, donde se unirán todas las parroquias de la zona, pues precisamente para rezar y para que es otra cosa que sin duda alguna los cristianos, aunque haya gente que incluso nuestra religión que desconfíe de la oración y que cuando oye las palabras que dice el Papa, que el amor, el perdón y la oración son los que de verdad pueden derrotar el odio, la violencia y las armas, pero es una realidad y tenemos que recurrir evidentemente los cristianos también a la oración.
Javier, este verano un servidor, lo digo así, pero de ninguna manera querría abundar en lo personal. Un servidor en una cofradía de la que soy director espiritual en el culto a la patrona de Sigüenza, pues empecé a hablar del tema de los cristianos perseguidos y un par de señoras al salir de uno de los días me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo? Bueno, pues hemos hecho una colecta, hemos sacado una cantidad que tampoco viene al caso, no está mal la cantidad que salió, que tampoco viene al caso, la envié a Iglesia, ayuda a la Iglesia necesitada, tengo otro remanente que probablemente os envíe el lunes, pero... Yo mañana voy a encontrarme en otro novenario. No entremos en más detalles con buena parte de esa gente.
Sí, que nos recorremos la geografía nacional.
¿Qué les digo? Oye, que ese dinero, esos X euros que me habéis dado, que yo he mandado a la Iglesia necesitada, se han convertido para los cristianos de Irak en sacos de dormir, en víveres, en tiendas de campaña. ¿En qué? ¿Cómo se concreta esa ayuda?
Pues sí, vamos, los 100.000 euros es una ayuda absolutamente de emergencia. Ayuda a la Iglesia necesitada, los que nos conocen saben que nos centramos normalmente en ayuda pastoral, en ayuda a la evangelización, pero en situaciones tan dramáticas y tan de emergencia como es la que están viviendo las familias cristianas de Irak, pues evidentemente es una ayuda de subsistencia. Entonces, ahora mismo eso se va a concretar en alimentos, básicamente, alimentos, medicinas, subsistencia, alojamiento y bueno, supervivencia, porque dentro de nada, aunque parece mentira, pero dentro de nada estaremos en el invierno de aquí. Y yo estaba allí hace unos años en el invierno ir aquí y puedo decir, aunque parezca una tontería, pero que es de los sitios que pasa más frío en mi vida, y porque haciendo muchísimo calor en verano, luego realmente es un país muy frío y todo está muy... Las necesidades son muy básicas y va a ir a parar a necesidades absolutamente de subsistencia a estas familias.
Javier, muchísimas gracias por habernos acercado esta información, esta imagen, esta vibración también del corazón y por el trabajo que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada, que llega multiplicado, claro que sí, a los hermanos que están sufriendo en este momento tremendamente. Bueno, te esperamos por aquí dentro de poco, Javier. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Uno de los mensajes que nos han llegado, mientras tanto, hace referencia a este drama. Dice, sin ninguna duda, lo que está ocurriendo en Irak no tiene nombre. Hablamos de crucifixiones en lugares públicos, de terroristas que degüellan a niños, que violan a mujeres y ante los ojos de la comunidad internacional. Tenemos que hacer algo ya, dice este oyente. Bueno, la verdad es que el patriarca Luis Sacco, que es un hombre, yo diría, en el buen sentido de la palabra, muy realista y muy pragmático y muy sobre el terreno, ha llegado ya a pedir explícitamente la intervención militar. Es verdad que él siempre subraya, y lo hacen todos los líderes cristianos, no basta la intervención militar, no basta. Hay que tener una perspectiva de conjunto, de reconstrucción, de qué es lo que está en juego. No se puede hacer de cualquier manera, porque ya hemos visto intervenciones militares que lo que han hecho es estropear todavía más las cosas.
¿Qué es lo que decía Francisco a la vuelta de Corea? Hace falta una fuerza. Él hizo una interpelación clarísima a las Naciones Unidas, a la ONU. De hecho, ya días antes había escrito una carta a Ban Ki-moon. Pero la gravedad, fijaos, la gravedad de este tema, yo pondría como ejemplo el durísimo comunicado que en torno al 10, al 12, eran fechas de plena calima de agosto, hizo público el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, muy pormenorizado lo que estaba significando la yihad, de aniquilación de derechos elementales, más elemental que la vida, persecución muy abierta contra las mujeres y contra esas minorías religiosas que hemos visto. Estamos hablando de 130.000 cristianos. Esto es una ciudad media de España entera, la que sufriera esta situación de sitio, de acoso.
Luego un dato impresionante que leía yo también ayer es que ha habido 20.000 cristianos caldeos iraquíes que han presentado petición de visado para viajar a Estados Unidos. La emigración de aquellos que escapan y que pueden, porque tienen familia, que pueden. Evidentemente, luego están los que no pueden y se tienen que quedar.
Este
es un drama para todos, para ellos en primer lugar y después para toda la Iglesia.
Absolutamente. Y el que puede entrar en un país como Estados Unidos con un estatuto de asilo o de refugiado político, fíjate tú, ¿no?
Bueno, países como Francia y como Italia se han ofrecido también a acoger. Sí. Yo creo que también podríamos tomar nota.
La respuesta francesa es interesante, más allá de la meramente belicista. Tú hablabas de intervención y hacías alusión a las palabras del patriarca Sacco. Claro, es que la intervención difiere mucho. La mentalidad puramente belicista, que es la que domina,
pues, y de conquista.
Creemos exactamente a tener muy muy claro y asumir de manera muy clara, como lo ha hecho la doctrina de la Iglesia en reiteradas ocasiones, ¿no?, que aquí hay una comunidad de hombres y mujeres a quienes su gobierno ya no puede defender, ya no puede tutelar, ya no puede garantizar la existencia, no puede proteger sus derechos, y que, por supuesto, la dignidad humana y los derechos del hombre requieren una protección más allá de un gobierno fallido, porque Irak es hoy un Estado fallido y un gobierno fallido.
Hombre, es verdad que ahora se ha elegido un nuevo gobierno que parece que va a tener mejores mimbres, porque buena parte de lo que ha pasado, de que el yihadismo haya podido conquistar tan fácilmente ese territorio, tiene que ver con una política sectaria que la comunidad chií en Irak ha llevado a cabo, dejando de lado a todos los demás, y así ha conseguido que estos enemigos de la humanidad pues hayan podido avanzar con esa rapidez.
Sí, y luego el conflicto que son 3 años y medio ya que tenemos en Siria,
es un pudridero norte de
Irak. Y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. En fin, lo decía también Francisco a la vuelta de Corea. La novedad que tenemos en las guerras del siglo XXI es que no se declaran. Hacen, pero no se declaran.
Algunos mensajes más que van llegando y que voy sacando la antena, porque si no el tiempo nos come. Hay un oyente que quiere agradecer al cardenal Antonio María Rouco tantos años de trabajo por los madrileños, 20 en concreto, para que no quede la cosa en ambigüedad, que tenga la tranquilidad de que la cosecha será abundante, dice este oyente. Y hay otro que pregunta qué le está pasando al gobierno con la ley del aborto.
Pues sí,
¿a qué se debe su retraso?
Vamos a ver el viernes próximo.
Dice, mientras tanto no hay que olvidar que la crisis empuja al aborto a mujeres que en otras situaciones no matarían a sus hijos. Bueno, yo no sé si es la crisis la que empuja. Puede ponerlo más difícil a algunos,
sí,
eso es verdad.
Sí, la crisis moral.
Pero también, bueno, la moral sí, pero no sé. Es que, a ver...
Bueno, yo creo que son muchas cosas.
Claro que sí.
Porque yo creo que ya está suficientemente claro que dispone la Iglesia, la parte que nos corresponde como Iglesia, de centros para ayudar a estas mujeres sin recursos económicos para no abortar y dar una salida. Sí, con respecto a la ley del aborto, pues vamos a ver, pues en teoría, según el ministro de Justicia, se aprobaría antes de que acabara el verano. Cuando le precisaron, dijo, el verano acaba el 21, luego tiene que ser en el Consejo de Ministros próximo.
El viernes que viene.
Será...
Bueno, ya lo veremos y lo contaremos. Ahora, la pregunta
ojalá,
que a la pregunta de qué le está pasando al gobierno, pues que hay una división interna brutal en su partido, en su grupo parlamentario y en sus filas.
Y en su propio seno.
Así de sencillo.
Déjame que te diga una cosa, José Luis.
Que estaba en el programa electoral, claro que sí.
Por lo tanto, no solo no se ha engañado a los electores, sino que no se ha engañado a los cargos electos y a los
pero seguramente algunos pensaban que iba a ser una cosa mucho más de maquillaje y mucho más light que el ambicioso proyecto
que se presentó
que presentó el ministro Gallardón. Contra viento y marea, desgraciadamente, yo cada vez lo veo más claro y ojalá que salga. Bueno, y vamos a hablar.
También dijo que si no salía él dimitía, ¿no?
Bueno, vamos a esperar.
¿También lo
dijo? Pero en realidad es una semana, cabe jugar un poco al despiste y que nos pongamos en dos, pero...
Desde luego la falta de claridad irrita un poco, ¿por qué no vamos a decirlo? Irrita un poco, porque díganlo claramente.
Pero aparte de eso, es como el tema se borra de la agenda.
Sí.
Bueno, hay mucha gente deseosa de borrarlo de la agenda.
Sí.
¿Eh?
Bueno, pues eso
y cuantos más días pasen y más nos acerquemos a las elecciones, mucha más. Otro mensaje que nos lleva desde Ávila, dice que allí se ha inaugurado una capilla de adoración eucarística en pleno casco histórico de la bellísima capital de Santa Teresa. Un sagrario más.
Oye, que creo que
poder
va,
acercarse.
Creo que va el lunes la vicepresidenta del gobierno a entrevistarse con Parolín.
¿Crees bien?
¿De qué van a hablar?
¿Crees bien? Alguien dice que van a hablar de cómo ha quedado la clase de religión después de la reforma educativa. Sería interesante.
¿Ah, sí? Ya.
Sería interesante.
Pero yo creo que de Ávila también, ¿no?
Esperemos que de
Santa
Ávila
Teresa,
también.
¿No?
Esperemos que de Santa Teresa hablen.
Y de lo que se gestione y se genere en torno a la santa.
Pero Santa Teresa hablaba con una claridad también a los poderosos impresionante.
Sí, pero era mujer.
Bueno, ya Parolín. El cardenal Parolín no es mujer, pero,
es
vamos a, pero vamos a presuponer que también...
No, pero no puede vamos tener... a pensar de él que no habla claro. Yo estaba pensando en otros.
Exacto. Bueno, estamos agotando prácticamente nuestro tiempo y decíamos que mañana, en la ciudad italiana de Redipuglia, en la provincia de Gorizia, en un cementerio que recoge los restos de caídos de diversas naciones, de Austria, de Hungría y de Italia, en la Primera Guerra Mundial, el Papa Francisco va a rendir homenaje a todos ellos y va a tener una intervención en la que hablará ciertamente de este drama de la guerra, que en Europa nos pensábamos que ya era una cosa que habíamos superado y la tenemos ahí en Ucrania a la vuelta de la esquina.
Pues en vez de tenerla en Sarajevo, la tenemos, pues, ¿qué puede haber de Sarajevo a Donetsk, al sur de Ucrania?
Bueno, pues mil kilómetros. En avión una hora y pico.
Mil kilómetros, pongamos mil.
Pero cuando estalló la guerra de los Balcanes, los europeos no dimos crédito, ¿eh? Quiero decir que ya ahí hicimos un papelón.
Hombre, ya, pero es que...
Y ahora estamos haciendo, eso, ya ¿no? estamos haciendo papelón
porque,
y medio.
Pero es que, es que después, sobre todo, del derribo del avión...
habían desaparecido.
Del derribo del avión de la KLM y de la... Y de la, maladada...
No, de
KLM... Malaysian Airlines.
Que venía de Holanda.
Era vuelo...
Era un vuelo compartido.
Estamos acabando nuestro tiempo. La verdad es que ahí hay un episodio impresionante que es toda la lucha denodada que el Papa Benedicto XV llevó a cabo contra esta terrible conflagración. Bueno, pues todo eso se recordará mañana allí en Redipuglia. Y nosotros nos despedimos ya. Jesús de las Heras, María Teresa Conte,
buenas noches.
Gracias a ustedes por habernos acompañado y hasta el próximo viernes en La Linterna de la Iglesia.
Línea editorial. Cadena COPE.
La regeneración democrática puede dejar de ser un eslogan si los partidos políticos que defienden el orden